Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es jueves 12 del mes 12 del 2024. Santiago, no hay nada que decir al respecto.
Claro, 12 más 12, 24. Eso está como...
como que, ¿verdad que sí? Está buena la cosa. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicario, nuestra querida audiencia, porque hoy estamos iniciando un contenido de verdad fantástico. Ya es casi. Ya estamos en la primera quincena de este mes de diciembre, ya cerrando el año 2024. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Buenas noches, Ivette. Y yo estoy loca por escuchar qué significa esto en la numerología, porque Santiago siempre tiene algo que decir de los números. Yo espero que esta noche él venga con algo, porque 12, 12, 24 y 12 más 12 sí hacen 24, entonces algo especial ha de tener esta fecha.
Bueno, no lo traía, pero cuando Ivette lo dijo, empecé a buscarlo aquí en internet y dice: el portal energético del 12-12 se abre cada 12 de diciembre. Y es un evento de relevancia en la espiritualidad. No sé en cuál, pero esto dice el internet. Es un portal de expansión y creatividad. Se relaciona con la libertad y la posibilidad de crear luz en el interior de cada uno. Así que, señores, ojalá que hoy, pues, comencemos este ciclo de crear luz en nuestro interior, para que la luz no solo brille en nosotros, sino que la comportamos con los demás, por lo menos en toda esta Navidad. Eso dice la numerología, no lo digo yo, lo dice el internet. Buenas noches de parte de Sumas, buenas noches de parte de la información financiera y buenas noches, ojalá, para sus bolsillos. Esta es otra semana en la que quizás otros tantos están sonriendo por cuenta del doble. Y ojalá que esa sonrisa, como ustedes ya cuadraron qué van a hacer con eso, cómo lo van a invertir, pues no dure solo esta semana, sino les dure varios meses hasta que vuelva en realidad ese sueño de mediano plazo que ustedes tienen. Ese sueño para el cual están invirtiendo en el mercado de valores, en los fondos de inversión. Confiamos que sea así, ¿cierto, señoritas?
Eso es correcto.
Así es, eso esperamos.
Bueno, mi querida Rosy, ¿qué tenemos en nuestros factores del día?
Iniciamos nuestros factores, como siempre, con las internacionales, donde las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos en máximo de 2 meses, o sea, alcanzan máximo de 2 meses.
Después nos vamos para Europa, donde el Banco Central Europeo recortó hoy los tipos de interés hasta el 3% y empeoró sus previsiones de crecimiento.
Y en la República Dominicana, CIPEN refuerza regulación en pensiones y fortalece la educación previsional.
Y continuando en nuestro país, las recaudaciones de la TCS superan, señores, los 210 mil millones de pesos en este año 2024.
De ahí nos vamos a conversar a fondo con Jacinto Díaz. Hoy es Jueves Internacional y Jacinto vendrá a conversar a fondo sobre la reciente publicación del dato de inflación en los Estados Unidos que les comentamos ayer aquí en Sumas.
Y seguido nos vamos a la estadística de hoy. Vamos a ver cuáles son los números que crecieron la agropecuaria, las exportaciones en agropecuaria en nuestro país.
Y seguido nos vamos a edición o sustracción, donde como cada jueves les traemos los resultados de la encuesta que dejamos en la semana anterior. Pero claro que sí, hoy también tenemos encuesta, así que contamos con su voto.
Luego de esto y antes de finalizar el programa, fracciones heterogéneas. Confiamos con que Alerzo Pimentel llegue a tiempo para subirse al ring conmigo y hablar entre emisiones de deuda y emisiones de acciones. ¿Cuál será la mejor? ¿Cuál es la favorita?
Y para finalizar, claro que sí, usted ya sabe lo que viene, la cherry de este pastel. Nuestra frase a recordar, quédese con nosotros porque Sumas
está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores de hoy, jueves, en los mercados internacionales, donde las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos aumentaron la semana pasada a su nivel más alto en 2 meses. en un momento cercano a las fiestas de fin de año en el que los datos suelen ser volátiles. Las solicitudes iniciales registraron un incremento de 17.000 hasta alcanzar 242.000 en la semana al 7 de diciembre. La mediana de las proyecciones de los economistas era de 220.000 solicitudes. El promedio móvil de 4 semanas, un indicador que ayuda a moderar la volatilidad, también tuvo un aumento. De acuerdo a los datos del Departamento de Trabajo publicados en el día de hoy, las solicitudes continuas, un indicador del número de personas que reciben beneficios, subieron a 1.89 millones en la semana anterior, que incluyó el feriado de Acción de Gracias. Por su parte, los datos semanales tienden a ser irregulares durante estos periodos festivos, pero el informe de empleo de noviembre, que fue publicado la semana pasada, reveló que la tasa de desempleo aumentó hasta alcanzar el 4.2% y el número de trabajadores cesantes durante 3 meses o más también tuvo una alza. En cifras no ajustadas, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo también tuvieron un aumento, alcanzando su nivel más alto desde enero. California registró el mayor aumento con diferencia, seguida de Texas y la ciudad de Nueva York. Solo 4 estados registraron leves disminuciones, lo que sugiere que el aumento en las nuevas solicitudes fue generalizado en todo el país.
Bueno, y ahora vamos a hablar del Banco Central Europeo, que recortó el día de hoy los tipos de interés en 25 puntos básicos hasta situarlos en el 3%, con lo que concluirá el 2024 con 4 bajas del precio oficial del dinero, las 3 últimas consecutivas ante el descenso de la inflación y una recuperación económica más lenta que en las proyecciones del mes de septiembre. El Consejo de Gobierno del Banco Central, que ha celebrado su última reunión del año, también rebajó las operaciones principales de financiamiento, las inyecciones semanales de dinero y la facilidad de crédito, la que presta a los bancos a un día hasta el 3,15 y el 3,4 respectivamente. El Banco Central Europeo señaló en un comunicado que la mayoría de los indicadores sugieren que la inflación en la eurozona se estabilizará en torno al objetivo del 2% a medio plazo, pese a que la inflación interna sigue siendo elevada, porque los salarios y los precios de algunos sectores se están ajustando con retraso a la subida de tipos. Al mismo tiempo, las condiciones de financiación se están relajando, aunque el organismo destacó que la política monetaria es aún restrictiva y que las anteriores subidas de los tipos siguen transmitiéndose al saldo vivo del crédito concedido.
Y ya en nuestro país, vamos a hablar de la CIPEN, y es que la Superintendencia de Pensiones, en su 23º aniversario, exhibe las innovaciones en educación y atención al usuario a través de herramientas digitales y medios masivos, los primeros planes complementarios de pensiones y sus iniciativas para la supervisión basada en riesgos y novedades en las estrategias de inversión de los fondos de pensiones. Francisco Torres, quien es el superintendente de pensiones, informó que a los 23 años de la promulgación de la Ley 87-01, la CIPEN, veedora de los derechos de los afiliados al Sistema Dominicano de Pensiones, refuerza la educación en pensiones en todos los niveles y el uso de canales digitales para el desarrollo de su plan educativo masivo y atención al usuario llamado Conoce tu Futuro, que a la fecha ha capacitado a más de 6.000 personas, duplicando el número de capacitados en el año 2023 y en el que se han atendido más de 10.000 casos particulares. En la misa, que fue presidida por el párroco Ronald de la Cruz, Torres también dijo que se ha impactado más de 8 millones de usuarios a través de las redes sociales. Asimismo, el servicio de atención al usuario también se ha transformado con la atención a través de videollamadas, haciendo una cita virtual a través del portal web de la CIPEN. Destacó que la CIPEN se ha apoyado de innovaciones tecnológicas e inteligencia artificial para mejorar sus procesos, facilitar el flujo de información a la población y mejorar los servicios a sus afiliados. Además de esto, a través de las plataformas digitales, ha desarrollado el chatbot Rita, diseñado para responder las inquietudes de los ciudadanos sobre las pensiones a través de WhatsApp, al igual que la plataforma de consulta de afiliados fallecidos, que permite que los familiares pues, puedan verificar a qué AFP estuvo afiliado su familiar.
Bueno, continuamos en la República Dominicana y ahora vamos a hablar de la Tesorería de la Seguridad Social, que informó hoy que al cierre del año 2024 las recaudaciones del Sistema Dominicano de Seguridad Social habrán registrado un crecimiento de 11.2% respecto al año 2023, alcanzando un monto superior a 210 mil millones, fortaleciendo así la sostenibilidad del sistema y garantizando la cobertura de los seguros que benefician a millones de dominicanos. A través de una nota de prensa, se explica que esas recaudaciones se distribuyen entre más de 120 mil empleadores registrados, quienes financian los beneficios del seguro familiar de salud, el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, y el seguro de riesgos laborales, pilares fundamentales del SDSS. Desde la creación del Sistema Dominicano de Seguridad Social a la fecha, la Tesorería de la Seguridad Social ha recaudado más de 1.75 billones de pesos, un logro histórico que refleja el compromiso con la seguridad y el bienestar de la población afiliada. El documento detalla que al 30 de noviembre del año 2024, el sistema cuenta con 10.517.000 afiliados al seguro de salud, divididos entre los regímenes contributivos y subsidiado. El régimen contributivo, que agrupa a los trabajadores, asalariados y sus dependientes, y este suma 4.765.000 ciudadanos afiliados, y el régimen subsidiado, que está destinado a ciudadanos de menores ingresos financiados por el Estado, beneficia a 5.751.000 afiliados.
Y para finalizar con nuestros factores, ahora vamos a hablar acerca del impuesto de transferencia. Y es que el impuesto sobre la emisión de cheques y pagos por transferencias electrónicas, establecido por el Código Tributario, afecta tanto a individuos como a empresas. Esto de acuerdo al economista y consultor tributario Roberto Mella. Este gravamen se calcula a una tasa del 0.15% aplicándose al valor de los cheques pagados por entidades de intermediación financiera y también a las transacciones electrónicas que son realizadas a terceros. De acuerdo a la normativa vigente, las entidades financieras actúan como intermediarias al retener este monto correspondiente al impuesto, cuyo destino es hacia la Dirección General de Impuestos Internos. Es importante destacar que este cargo no se trata de una comisión bancaria, sino de un impuesto estatal. En dicho contexto, el economista respalda la propuesta de la Asociación Dominicana de Empresas de Fintech, Agrofintech, quienes abogan por la exención de este impuesto en ciertas operaciones. Entre las transacciones que menciona se encuentran las transferencias de fondos entre cuentas propias, ya sea dentro de una misma entidad financiera o entre diferentes intermediarios, siempre que compartan al menos uno de los titulares. Asimismo, el economista sugiere la eliminación del impuesto en los retiros de efectivos realizados tanto en cajeros automáticos como en oficinas de intermediarios financieros.
Terminamos así nuestros factores del día. Nos vamos a unos breves mensajes y ya venimos a conversar a fondo.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Descubre Comerza, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app popular o te pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Muchos de ustedes estarán pendientes porque ayer miércoles les contamos en Los Factores sobre el dato de inflación en los Estados Unidos, que sorpresivamente pues resultó ser algo diferente a lo que la gente estaba esperando. Y entonces, pues pone en vilo, o diría yo más bien, le pone algo más de interés y de tensión a las decisiones sobre las tasas de interés que tendrá que tomar el Banco Central o la Reserva Federal, como técnicamente se llama, de los Estados Unidos. Pero para eso ustedes saben que los jueves tenemos a un experto. Viene Jacinto Díaz H. a comentarnos sobre los mercados internacionales y particularmente sobre el mercado norteamericano. Jacinto, buenas noches. ¿Cómo va esa Navidad?
Buenas noches a todos. Gracias, Santiago. Gracias a todos ustedes aquí, este equipo, esta gran audiencia. Muy feliz de unirme con ustedes aquí otra semana más. La Navidad bien activa, como ya lo sabes. Pero igual los mercados no se detienen y feliz de ver así como esta noticia pues va impactando temas mundiales y nosotros aquí también Dominicana. Así que gracias y feliz de compartir con ustedes.
Oye, Jacinto, antes de que lo olvide, porque la vez pasada se me pasó por alto, no sé si le puedo compartir a la audiencia una noticia laboral tuya. ¿Lo puedo hacer?
Adelante, adelante.
Bueno, yo les quiero contar que nuestro querido Jacinto es el gerente general de una nueva AFI en el mercado de valores. Una nueva AFI que viene a impulsar con ideas, con innovación, con estrategia y con un equipo humano bien interesante. Así que si te animas, Jacinto, nos gustaría ya para estrenar el año 2025 que tú vinieras con otra cachucha un día de estos y que quizás vengas con quienes te acompañan en este proyecto de esta nueva AFI dominicana para que nos cuenten un poquito de qué se trata, le cuenten a la audiencia qué clase de fondos de inversión van a tener, a qué le están apuntando. Yo creo que es bueno que la gente conozca más y sepa que en la República Dominicana la cantidad de opciones disponibles cada vez es mayor y está mucho más cerca a todos y nos impacta como país. ¿Te animarías para irlo planificando para 2025? Es que 2025 ya llegó.
Claro, no, claro que sí, Santiago. No, feliz de que lo traigas a la luz y de verdad con mucho entusiasmo de poder continuar agregando valor aquí al mercado, teniendo a ti también como representante del gremio de SAFIS, pues significa mucho para nosotros y de verdad que más que feliz de poder comentar, elaborar y de ser de servicio para ustedes.
Bueno, gracias. Entonces, señorita Ivette, señorita Rosy, tomen nota para que pongamos en la planilla de programación del 2025 esa entrevista con nuestro querido Jacinto. Ahora sí, volvamos a los mercados internacionales. Cuéntanos un poquito de qué se trató ese dato de la inflación, ¿Por qué sorprendió a los mercados? ¿Cuál fue la reacción de los mercados? ¿Y cuáles son las expectativas que ahora existen con esta nueva estadística que fue publicada ayer miércoles?
Claro, pues justo como vimos ayer, se publicó el dato de la inflación del mes de noviembre en los Estados Unidos. Es un dato que obviamente sale mensualmente y que de verdad tiene una incidencia algo importante en la economía de los Estados Unidos y hasta mundial, ya que muchas de las decisiones de política monetaria se basan en los niveles de inflación. Entonces, para el mes pasado vimos como esperado un aumento de 0.3% en el número del core CPI o el CPI en Estados Unidos en base al mes previo. O sea, hubo algo de aumento a nivel mensual y cuando lo vemos a nivel anualizado, hubo un aumento de 2.7% en ese indicador de inflación a nivel como pensado anualizado. Es algo esperado, no ha sido nada tampoco deslumbrante, algo que no vaya a sorprender tanto, pero es un dato muy importante porque la semana que viene existe la reunión de la Fed o el Banco Central de los Estados Unidos, cual tomará decisiones ante su política monetaria de ver si mantiene o reduce sus tasas de intereses en dado caso para estimular la economía o no, basado en este dato que es la inflación. Y creo que al no ser un cambio tan drástico, tan grande, pero tiene un impacto muy real y muy directo.
Jacinto, una pregunta. ¿Los mercados reaccionaron al tener este dato? ¿Algo ocurrió en los mercados de los bonos? ¿Algo ocurrió en los mercados de las acciones? ¿O la verdad que, como tú dices, pues el dato, pese a ser algo diferente a lo que se esperaba, no, tampoco es que sea un cambio tan representativo?
Claro, pues no fue un dato, como te digo, tan sorpresa como tal, pero vimos, o sea, en cierta forma, algo, no, algo positivo para el mercado. Vimos como el S&P 500, el Nasdaq, el Russell 2000, de los índices principales, todos en cierta forma aumentaron que un 1% casi para S&P 500 en el día de ayer, el Nasdaq casi el 2%, o sea, pues fue algo positivo y bien visto, porque lo que aparenta es que aunque hubo un leve aumento mes por mes, no es suficiente para mover a la decisión de la Fed como originalmente se planteaba, que es de una reducción de 1.25% en su política monetaria para la semana que viene. Entonces, el mercado tomó ese indicador como algo positivo en ese aspecto de que todavía ese 2.7 está cerca del target o de la meta objetivo del 2% de la Fed y que quizás aunque para el año que viene, que es lo que se habla de nivel de proyección, quizás no sean tan agresivos como quizás puede ser, o sea, hay varios riesgos que todavía están en el horizonte. Pero que por lo menos para la semana que viene, con alta confianza, el mercado indica que habría una reducción en las tasas de intereses con ese último dato de la inflación que pues permanecía y quedaba. Así que sí, el mercado lo tomó bastante bien, tanto los índices, mismo mercado de los bonos y hasta el mismo oro.
Oye, y esa reducción, solo por aclarar, supongo que es así, pero para que nos aclares, esa reducción esperada es de un cuarto de punto porcentual, es decir, de 25 básicos. ¿O hay quienes le apuntan a una reducción mayor? ¿Hay algunos analistas que piensen que pueda ser mayor?
Sí, siempre hay di diferentes visiones de todo, pero cuando ves que las posiciones del mercado de largas y cortas, o sea, las apuestas del mercado a niveles derivados y de opciones, o sea, de órdenes de compra, veo aquí casi sobre el 90% espera una reducción la semana que viene. Creo que es algo como casi, no te quiero decir consensuado, pero con mucho optimismo de que haya una reducción. Sabemos que o sea, la primera reducción que vino en el año fue en la reunión de septiembre, después una en noviembre y ahora en diciembre con muy alta probabilidad. Entonces, es algo positivo para muchos que ya esperarían que el costo de financiamiento se viera a reducir, ya que pues el costo de capital y esa dirección de la Fed, pues la tendencia es hacia la baja. Y creo que eso es algo en cierta forma positivo para muchos, ya que costo de financiamiento más económico, las valorizaciones de muchas empresas pues se ven positivamente afectadas con este tema y asimismo hasta la renta variable, o sea, quien haya tenido un bono como de nivel de inversión con un rendimiento mayor o cupones importantes, pagos de intereses importantes, pues se van apreciando ya que el mercado no, o sea, nuevo no está sacando bonos con intereses tan atractivos como antes. Entonces, creo que es algo positivo en el sentido general y creo que, por mi lado, optimista, definitivamente.
Ahora bien, ¿podría entonces uno suponer que darse esa reducción de 25 básicos, como el mercado ya la está esperando, pues entonces ya la habrá descontado y no habrá mayores movimientos en los índices y en los mercados? ¿O definitivamente todavía queda algo de incertidumbre y de darse podría haber algo de empuje al alza para finalizar este año 2025?
Claro, entonces sí, como dices, es algo esperado y potencialmente no haya una movida drástica, darse el caso que es lo esperado, de que haya una reducción en las tasas de intereses. Entonces puede haber algo positivo porque siempre hay riesgo de que no pase, pero lo más probable es que el movimiento no sea tan drástico. Sin embargo, sabemos que los mercados de valores tienden a tener temas, algunos temas cíclicos. Y diciembre históricamente ha sido un mes relativamente positivo para los mercados, para la economía, donde se dinamiza mucho el dinero, las compras, las ventas, las vacaciones. Entonces, creo que en sentido general hay cierta tendencia, si no hay riesgos muy, muy materiales para esta fecha, de que las empresas puedan valorizarse de manera, no te diría material así ni tan significante, pero hay una tendencia positiva para este mes, así que creo que enhorabuena.
Bueno, qué bien. Jacinto, viene un acontecimiento importante en los Estados Unidos para empezar el año. Viene la posesión, perdón, del presidente electo Donald Trump. Eso surte efecto en enero del próximo año, ¿verdad? Como nosotros ya no tendremos más a Jacinto durante lo que resta de este año, porque recuerden que desde el 23 de diciembre hasta el 3 de enero no habrá sumas, así que Jacinto volverá con nosotros el 8 de enero.
¿Lo pueden llamar?
Pueden llamar, ay, escuchen esto, Dios mío, no, no, no des esa puerta porque
Si toca, toca.
tienes muchos fans y te puede traer problemas, te puede traer inconvenientes. Pero hablando de esa posesión del presidente Trump, los mercados están esperando algo, ¿tienes expectativas o ya digamos que todo está medianamente dado para que esa posesión se dé sin mayores movimientos en los mercados? ¿Qué opinas tú que conoces de esto y que has estado allá incluso cuando han existido posesiones de otros gobiernos?
Claro. Bueno, en sentido general, creo que los 4 años que estuvo Trump fue bastante positivo tanto para la economía de Estados Unidos como para los mercados financieros, igual para el control de la inflación. Sin embargo, creo que hay cierto miedo de que ahora, al inicio de este próximo año, con la entrada de Trump y su administración, pues haya potenciales aumentos arancelarios. O sea, sabemos que ahí Estados Unidos está batallando, en cierta forma, algún tipo de guerra comercial con la China principalmente, donde la posición del nuevo presidente es un poco más agresiva, donde plantea aumentar impuestos, el tema fiscal importación, pues se verá afectado. Y eso realmente, en cierta forma, incide en que los costos pueden aumentar, ya que importar productos tradicionales, o sea, todo viene desde China, pues se verán, lo veremos un poquito más costoso. Entonces, esa posición, esa política internacional de Trump, pues creo que puede tener una incidencia en la inflación a corto plazo y por ende un impacto en la política monetaria y la velocidad de esas reducciones. Igualmente, su política con la inmigración es bastante agresiva y muchas veces los inmigrantes en Estados Unidos son la fuente de trabajo más económica. Que apoyan los sectores industriales, vamos a decir. Entonces, cualquier política que incida contra la inmigración y esa clase trabajadora, pues también puede tener un impacto material en lo que es la inflación y por ende la política monetaria. Entonces, hay su incertidumbre al respecto de ese nuevo gobierno. Hay ciertas personas que abogan que puede ser contraproducente para el tema de política monetaria, pero veremos cómo ellos pueden contrarrestar algunas de esas políticas inflacionarias con otras políticas deflacionarias para poder contrarrestar pues, y tener un efecto neto un poco más balanceado y que sea más progresivo, más que día uno que debe cambiar todo.
Y de hecho, entiendo yo en esto de comercio internacional, posiblemente al presidente Trump le tocará moderar su posición, especialmente frente a México y Canadá, ¿no? Que se ha mostrado bastante fuerte, pero los principales socios comerciales y estratégicos de los Estados Unidos sí han puesto su protesta sobre la mesa y creo que será un tema interesante para monitorear. Jacinto, aprovecho este momento para despedirte por lo que resta de este año, para agradecerte por todo el trabajo realizado con nuestra audiencia, por toda tu dedicación, por toda tu amplitud para compartir tus conocimientos y tu tiempo con todos los sumaoyentes y especialmente por toda tu calidez y calidad humana. Uno de los colaboradores más queridos de Suma, definitivamente, por nuestra audiencia y por el equipo de Sumas. Así que te deseamos que tengas una muy feliz Navidad, que el próximo año continúe cargado de éxitos y de cosas positivas para ti y para toda tu familia y los que te acompañan en este nuevo proyecto tan interesante que hace un tiempo decidiste emprender y que ya se ha materializado. Y sabes que cuentas con Sumas para lo que requieras. Así que muchas gracias por todo, Jacinto, y que pases unas felices fiestas decembrinas.
Igualmente, Santiago, Ivette y todos aquí, de verdad, les agradezco muchísimo. Es un placer, es un honor poder participar en el programa. Increíble pensar que ya se fue este año, pero venimos con fuerza para el 2025 y con mucha emoción y felicidades a ustedes por otro año más de Sumas. Feliz Navidad.
Feliz Navidad, Jacinto.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Con el tiempo aprendemos a comunicarnos, a desarrollarnos y a formar familia. Con el tiempo, nosotros también evolucionamos, innovando y creciendo de forma sostenible. Convencidos de que se puede construir un mejor país a través de una mejor empresa, invertimos en el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Grupo Universal, 60 años invirtiendo para hacer de tu futuro nuestro compromiso.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir. Es ahora.
Vamos a hablar de comercio internacional y en esto pues las exportaciones agropecuarias de la República Dominicana ascendieron a 73 millones de dólares durante octubre para un incremento interanual del 40.5%. Esto según el informe Panorama Sectorial correspondiente a octubre del 2024 del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram SumasMásRD o en nuestra página web sumasmas.com.
Y ha llegado el momento de nuestro segmento adición o sustracción, donde usted es el principal protagonista, claro que sí, porque nos ayudan con ese botito que es tan importante para nosotros, para conocer, claro que sí, lo que usted piensa de estos temitas que les dejamos en estas encuestas. La semana pasada dejamos una encuesta. Santiago, por favor, recuérdenos la pregunta.
Una encuesta bien controvertida. Decíamos que los empresarios plantean un tope de 6 años en las cesantías para empleados de nuevo ingreso. ¿Sería esto una decisión positiva, sí o no? ¿Qué piensan ustedes que dijo nuestra audiencia?
Bueno, yo creo que la audiencia dijo que no.
Bueno, yo creo que la audiencia dijo que no. Esta vez estoy con Rosy.
¿Están de acuerdo las dos? Bueno, vamos a escuchar. Sí.
Es claro, es que tiene todo el sentido.
Miren, el 76% de las personas que votaron dijeron que no sería una decisión positiva y el 24% indicaron que sí lo sería. Nos vamos a la encuesta de esta semana, donde hablamos de un impuesto que yo creo que a muchos nos hace ruido, el impuesto a las transferencias de dinero, el impuesto de cheques y transferencias de efectivo, o el 1.5 por mil, o el 0.15%, como lo quieran llamar, que tiene lugar cada vez que yo transfiero desde mi cuenta bancaria a la cuenta de un tercero, de otra persona. La pregunta es que están señalando, como lo vimos en la noticia de hoy, que el impuesto a transferencia de dinero debería ser eliminado. ¿Sería eso una decisión positiva? ¿Sí o no? Déjenos saber usted qué piensa. Yo quiero saber cómo va a girar esta votación, pero de todos modos yo creo que es positivo que ustedes nos dejen conocer qué opinan. ¿Sería positivo o no que se elimine el impuesto a la transferencia de dinero en la República Dominicana? Contamos con su voto. En este momento vayan a su Instagram y si ya nos siguen, Sumas Más RD, les va a aparecer en las historias esta encuesta. Por favor, denle un clic a sí o no. Y si todavía no le aparece es porque no nos sigue. Entonces vaya a Sumas Más y denle un clic a seguir.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Hace un tiempo Alerzo Pimentel vino acá y estuvimos hablando de financiamiento. Hablamos de financiamiento de corto plazo versus financiamiento de largo plazo. Y pues la verdad que esperamos que haya sido de su agrado. Si usted quiere escucharlo porque en aquel momento se lo perdió, usted puede ir a Spotify o puede ir a nuestra página web sumasmas.com y allí encontrar precisamente esa sección. Usted pone Alerzo Pimentel, financiamiento o deudas de corto plazo y allá automáticamente le va a salir solamente ese segmento en el que hablamos con él sobre eso. Pero al parecer el tema de financiamiento para el 2025 es uno de los temas que llama la atención de nuestra audiencia. Y dado que nos han escrito, pues decidimos con Alerzo darle algo de continuidad. Ya no hablando de deudas de corto plazo y de largo plazo, sino profundizando un poquito los tipos de financiamiento que las empresas tienen disponibles en la República Dominicana. Bueno, y en otros mercados, por supuesto, pero nosotros haremos especial acotación, especial énfasis en el caso de la República Dominicana. Antes de continuar, es imposible no darle la bienvenida a Alerzo Pimentel con una gran sonrisa y un fuerte apretón de manos. Alerzo, bienvenido a tu programa. Siempre es un gusto que nos visites en Sumas y estoy convencido de que nuestra audiencia, siempre que tú estás, le sube el volumen a la radio.
Buenas noches, Santiago. Buenas noches a los Suma Escucha. La verdad, yo contentísimo nuevamente de estar aquí. Para mí, la verdad que disfruto este espacio. Me saca, verdad, de mi rutina y me hace, verdad, pasar un buen momento conversando con ustedes. Y obviamente tratando de exponer nuestro punto de vista para que, bueno, la audiencia también coja ideas, ¿verdad? Porque cada quien le da su toque, ¿verdad? A los temas que podemos exponerle.
Alerzo, nuestra división de inteligencia de sumas me informó que tú habías estado levantando pesas y haciendo ejercicio para este ring. ¿Es eso cierto o no?
Bueno, tiene algo de cierto, pero solo por precaución, porque sé que tú estás entrenando fuertemente, así que ya veremos. No quiero que me agarre de sorpresa.
A mí un día de estos me gustaría cambiar un poquito las reglas del juego. Y lanzar un par de temas así, sin que los hayamos hablado previamente, para ver si por fin logro ganarle una al señor Alerzo Pimentel. Pero por ahora seguiremos con las reglas de siempre. Y así como te lo comenté tempranito, me gustaría que esta noche hablemos sobre financiamiento, con la perspectiva del emisor. ¿Qué será mejor? ¿Emitir acciones o emitir deuda, emitir renta fija? Difícil, difícil respuesta, ¿no? Lo que sí no es tan complicado, por supuesto, es encontrar argumentos de lado y lado, porque creo que estas transacciones que ahora están vigentes en nuestro mercado, que cualquier empresa con la debida preparación las puede llevar a cabo aquí en República Dominicana para conseguir el dinero que requiera para un proyecto, el dinero que requiera para una expansión, el dinero que requiera para su flujo de caja operativo, bueno, para diferentes razones, pues ya lo puede hacer a través de acciones o de deuda en el país. Y ojalá que muchos más se motiven a seguir viniendo al mercado de valores dominicano para emitir y permitir que el mercado siga creciendo, que el país se siga siendo favorecido y especialmente que ustedes consigan la financiación en las mejores condiciones posibles. Y no me refiero realmente a tasas, porque ahí digamos que los bancos, por supuesto, usualmente tienen tasas quizás un poco más favorables, sino me refiero más a forma y a flexibilidad. Por eso es que el mercado de valores es un complemento a la banca y no es una competencia a la banca, porque entra precisamente a ofrecer aquellas cosas que quizás los bancos por regulación no pueden hacer. Así que, Alerzo, ¿te gusta el tema? Tú me dijiste que sí, pero por lo menos que públicamente quede antes de que haya aquí un knockout, antes de que haya violencia en este ring. ¿De acuerdo con el tema, señor?
Totalmente de acuerdo, me encanta el tema. Y si supiera Santiago que pensándolo bien, creo que inconscientemente entré la pelea anterior de financiamiento de corto plazo y largo plazo, y ahora el tema de deuda, renta fija y el tema de acciones, hemos cubierto la evolución natural de cualquier mercado financiero, de que suele ser primero orientado a deuda de corto plazo, después ya con mayor madurez se van dando financiamiento a plazos mayores y eventualmente terminan emitiendo acciones, que es un instrumento también muy interesante.
Oye, ojalá que ese camino que tú estás diciendo sea el camino que tengan muchas empresas, porque eso va a permitir que también tengamos un mercado de inversionistas, un mercado de propietarios, un mercado de gente que se identifique con los bienes y servicios que ofrecemos en la República Dominicana, no solo porque los consume o porque vive de ellos, porque es un asalariado allí, sino porque la utilidad que deje la comercialización o la venta de esos bienes y servicios también vaya a su bolsillo. Eso sería interesantísimo, ese camino que tú expones y que pones, creo yo, como un reto a muchísimas empresas del país, no solo las grandes, ojo, la ley del mercado de valores dominicana está diseñada para que las pequeñas y medianas empresas también tengan acceso a estos recursos. Y ojalá que veamos prontamente muchas pequeñas y medianas empresas acercándose al mercado para realizar este tipo de transacciones, bien sea a través de la renta fija o de la renta variable. Alerzo, vámonos al ring. Dejemos la amistad por un ratico. 15 minuticos, 12 minuticos de pelea fuerte, de darnos aquí algunos golpes, creo que favorecen a nuestra audiencia. ¿Cuál tipo de financiamiento te gustaría tomar? Es decir, ¿te gustaría hacer En este caso, de este ring de sumas en fracciones heterogéneas, ¿te gustaría ser un emisor de deuda, un emisor de renta variable o un emisor de acciones?
Yo en este caso me inclinaría por la emisión de deuda. Te dejaría a ti la emisión de acciones. ¿Te
Uy,
parece?
me dejaste la parte más encantadora.
Sí, para que no te
Entonces, esto
quedes. Ya
confirma lo que me dijo
veremos.
inteligencia. Viene preparado este muchacho. Por lo menos ha entrenado mucho la defensa, porque con las acciones es difícil defenderse. ¿Qué te parece si inicias y yo te sigo?
Excelente, excelente, Santiago. Fíjate, Santiago, yo creo que la verdad, la emisión de deuda es la etapa previa, ¿verdad?, a la emisión de acciones, pero debe agotarse con prudencia. Yo creo que dar un salto a destiempo puede no ser tan favorable. Y de esto, básicamente, muchas de las firmas de consultoría y bancos de inversión asesora constantemente a clientes en cuál es la estructura óptima de capital, cuál es el balance óptimo entre deuda y, obviamente, emisión de acciones, ¿verdad? En este caso. Un punto importante, y quizá muchos nos identificamos cuando somos empresarios, ¿verdad? Personas que queremos seguir tratando de crecer lo más posible las empresas, es cuándo es el momento apropiado para yo ya ceder un poco el capital y ceder control total, o bueno, total no, parcial, pero en qué magnitud de la empresa, ¿verdad? Que tú con mucho esfuerzo has creado. Entonces, la parte de retención del control es muy importante, que llevan a muchos emprendedores a hacer lo que se denomina el bootstrapping, ¿verdad? De buscar de diferente manera el capital o buscar deuda o tratar de financiar el crecimiento con los mismos el flujo que genera la empresa, ¿verdad? Aguantar lo más posible antes de pensar en diluirse en su participación accionarial, ¿verdad? Eso por un lado. Pero por otro lado, creo que también la emisión de deuda te ofrece ventajas fiscales, ¿ok? Los intereses de la deuda usualmente son deducibles del pago de impuestos y hay empresas grandes, ¿verdad? Donde hasta el costo de emitir acciones puede ser relativamente bajo, que optan por emitir deuda hasta para pagar dividendos por esa estrategia, ¿verdad? De evitar el tema impositivo, que eso no es evadir, ¿ok? Evitar, eso es perfectamente el tema de estructura financiera.
De hecho, tiene un concepto, ¿no? El escudo fiscal se le llama técnicamente.
Correcto, correcto. Eso por un lado. Por otro lado, también, en finanzas corporativas, cuando se ve el tema de esa estructura óptima de capital, también se evalúa lo que es el WACC, ¿verdad? El costo de capital promedio, ¿verdad? Ponderado, tanto considerando lo que te costaría emitir las acciones o el equity, como lo que sería también la emisión de deuda. Usualmente, la emisión de deuda suele tener un costo menor, ¿verdad? Obviamente, hay algunos puntos, ¿verdad?, que favorecen la emisión de acciones en un momento determinado, como te dije. Pero usualmente el costo de la deuda suele ser mejor. Y más cuando tú estás listo para emitir acciones, quiere decir que también tienes la madurez suficiente a nivel corporativo para emitir deuda a un plazo, a un costo menor, ¿verdad? También hay otro punto importante que es la flexibilidad que te da a nivel de estructura financiera. Las deudas pueden estructurarse con condiciones. En ocasiones hecha la medida a tus necesidades, ¿verdad? En términos de plazos, en términos de el tipo de interés, si fijo, si variable, si considera amortización o no, cláusulas que puedan estar a favor del emisor o del inversionista. O sea, te da más flexibilidad a nivel financiero en temas que son muy importantes. Y también, obviamente, el tema de esos beneficios que genera la empresa por ese buen uso del capital, o sea, tú tienes que hacer que obviamente tu empresa crezca a mayor ritmo, crece los intereses que tú pagas por la deuda, también eso se permea los beneficios que puedan tener los accionistas, ¿verdad? Antes de diluirse en la emisión de acciones, ¿okay? O sea, yo creo que la emisión de deuda es fundamental y es una etapa que debe agotar cualquier empresa antes de proceder a la emisión de acciones. Y perfectamente ambas pueden coexistir, pero sí es importante también conocer el mercado, adentrarse, emitir bonos y van a ver lo atractivo que puede ser el mercado para otro tipo de instrumentos como el caso de las acciones.
Efectivamente, entrenaste, porque ahora me queda imposible, con esos argumentos que diste al final, decir que no es cierto que es importante emitir deuda para acercarse al mercado de capitales. Y es que posiblemente, como tú señalas, el emitir deuda es un paso para acercarse a conocer un poco más, a perderle el miedo a la financiación a través del mercado de capitales en las empresas, porque es un paso mucho más controlado, es un paso en el que, como tú también dices, posiblemente los costos suelen ser menores. Sin embargo, mi querido Alercio, y espero que hayas traído la defensa puesta, sin embargo, cuando una entidad se endeuda, cuando una empresa se endeuda, yo creo que lo que menos debería pensar es en el costo. No es que no sea importante pensarlo, por supuesto que tiene que pensar que tenga la capacidad de pago de lo que se está endeudando. Pero muy seguramente cuando las empresas, cuando las corporaciones, cuando las industrias están endeudando, lo están haciendo pensando en la generación de valor, en la generación de riqueza a futuro. Y allí el acceso al capital con la emisión de acciones tiene un valor fundamental. Lo va a tocar desde varios puntos de vista. El primero, pues ese capital llega sin la obligación de retornarse. Es decir, es un capital perpetuo que viene a engrosar el patrimonio de la empresa y a fortalecerla, mejorando su flujo de caja y reduciendo su riesgo financiero que está asociado con el endeudamiento. Esa mayor flexibilidad financiera que viene del no tener que devolver ese capital obtenido ni pagar intereses, pues implica que la empresa efectivamente pueda destinar los recursos a proyectos de crecimiento sin tener presiones inmediatas. Y por supuesto, ese cambio de no endeudarse, sino de emitir acciones, pues le permite posiblemente a la compañía una mejor estructura financiera en la que sus índices pues se mejoren, como por ejemplo la relación deuda-capital, haciendo que la empresa se vuelva más atractiva para futuros inversionistas e incluso, sin cerrar la puerta, sino todo lo contrario, dejándola abierta a posibles acreedores en el futuro. Hay algo que en las acciones a mí me gusta muchísimo, Alerzo, que también me gusta muchísimo de los fondos de inversión. ¿Puedes imaginarte qué es o no?
La verdad, ¿no?
Acceso, acceso. ¿Y a qué me refiero con acceso? Cuando yo emito acciones, normalmente puedo llegar a tener no solo una base más amplia de inversionistas, es decir, una participación societaria más diversificada, menos concentrada, que puede fortalecer la reputación de la empresa, su presencia en el mercado, la demanda por los productos y bienes que ofrece la empresa, porque entre más personas se sientan propietarios, pues esas personas quizás van a consumir los bienes y productos que genera la empresa y la van a defender en el mercado, sino adicionalmente la posibilidad de atraer socios estratégicos. Es decir, cuando entra, por ejemplo, un fondo de inversión a participar de las acciones de mi compañía o, no sé, un gran inversionista privado con una buena participación en mi compañía, posiblemente ese nuevo accionista no solo está pensando en la rentabilidad de ese capital que está aportando, sino que está pensando en la generación de riqueza y entonces va a poner a disposición de la empresa su experiencia, sus contactos, su conocimiento estratégico para que la empresa tenga los mejores resultados posibles. Y eso a mí definitivamente me fascina. Me parece que es uno de los aspectos más importantes de emitir acciones. Permitir que usted se rodee de personas que tienen el mismo interés de que la compañía le vaya bien para aumentar la potencia que usted tiene. También, por supuesto, al emitir acciones, especialmente en mercados públicos, que es a lo que a mí más me llama la atención, pues la empresa gana notoriedad, gana participación, gana posicionamiento. Y esto probablemente, yo no podría asegurarlo, pero muy posiblemente representará mayores oportunidades comerciales y de crecimiento. Yo creo que esto es muy relevante. Y finalmente, mi querido Alerzo, algo que a mí también me gusta de la emisión de acciones es que en cierta medida, si uno es purista, si uno cree mucho en los mercados de capitales, pues las acciones tienden a reflejar el valor de las empresas. No siempre, tengo que aclararlo. Y en mercados crecientes como el dominicano, a veces eso puede ser bastante cuestionable, porque puede ser que la empresa tenga un muy buen desempeño, pero por la poca liquidez y profundidad que aún tiene el mercado, el precio no lo refleje como tal. O todo lo contrario, que la empresa tenga un muy mal desempeño y por la misma falta de profundidad y liquidez del mercado, el precio no lo refleje como tal. Pero en general, el precio de las acciones en los mercados bursátiles tienden a reflejar el comportamiento de la empresa y, por tanto, la confianza que existe en el potencial de crecimiento que tiene la respectiva compañía que ha realizado la emisión de acciones. Yo soy un enamorado de la emisión de acciones, soy un enamorado de la renta variable, pero al igual que tú, Alerzo, creo que hay que hacer ese camino por el mercado. Así que quienes no han emitido deuda, acérquense a su puesto de bolsa, acérquense al mercado de valores y den ese primer paso. Y enseguidita, reciban financiación de fondos de inversión o anímense, si ya están preparados, a emitir directamente acciones. Mi recomendación, primero permitan que un fondo de inversión invierta en ustedes, los prepare para emitir acciones y después den el paso ya muy bien acompañados con la asesoría y especialmente el acompañamiento de un fondo de inversión. Alerzo, te confieso que me encantó este ring. Un ring que empezó con algo de violencia, pero que creo que termina con mucha armonía y especialmente con muy buenas ideas para que el 2025 sea un año de crecimiento para las empresas dominicanas, para todos aquellos que nos escuchan y, por supuesto, para el mercado de valores.
Totalmente, Santiago. Creo que somos un complemento, el tema de acciones y el tema de deuda, y esperemos que el próximo año 2025 venga con muchas emisiones, ¿verdad?, que puedan aprovecharse las oportunidades tanto del lado del emisor como del lado del inversionista, que siempre está esperando este tipo de instrumento para invertir su capital.
Muchas gracias por tu participación esta noche y por estos golpes que me has dado, que me satisfacen profundamente.
A ti por la invitación, siempre encantado.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
Frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Yo no sé si es el tema de la bienvenida de la Navidad, de que llegó diciembre con su alegría, pero desde que dimos oficialmente la entrada de la Navidad en sumas, a mí este programa cada vez se me pasa más rápido. Creo que Rosy tiene razón de que la Navidad es alegría, es felicidad, es buen momento. Y cuando uno está así, como que el tiempo pasa rapidísimo. Así que llegamos al final de hoy, de sumas. ¿Y qué tenemos en nuestra frase para despedir nuestro programa, Rosy?
Pues la frase de esta noche llega de manos de J.K. Rowling. Y él nos dice lo siguiente. Es la capacidad de resistir a los errores lo que a menudo conduce a un mayor éxito. Y yo creo que es como dicen, cuando usted se cae, pues debe de hay que levantarse. Eso es lo importante. Mirar hacia adelante. Caminar, de los errores se aprende y son importantes para triunfar.
Así que no se asusten tanto de cometerla, sí. O sea, de hacer el error, porque de ahí tenemos que aprender, tenemos que ser resilientes y volver a pararnos, como dice Rosy. Muy buenas noches a todos, nos vemos mañana aquí en Sumas, viernes de programación especial.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.